Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Pues se acercan ya, son ases del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones,
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 supercampeones. Este equipo es algo.
Bienvenidos a otro Cosa Nostra. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de Supercampeones, de Capitán Tsubasa. Entonces me gustaría primero saludar a mis compañeros, a los hermanos Corioto, a Andrés, a Alex.
Hola, hola.
Hola a todos, todas y todes.
Juan David.
Hola.
Juan David, ¿qué sería como Steve Huga?
No, no, nunca jugué delantero.
¿De qué jugaba?
Yo creo que sería Andy.
No, ¿que se enfermaba?
Sí, claro.
¿Tiene problemas de corazón?
Es el enfermo.
Sí,
¿es el enfermo?
Pero sentimentales.
Si estás escuchando esto, sí, tú.
Tengo problemas del corazón, también soplo. Ah.
Tiene un soplo
en el corazón.
Bueno, vamos a hablar entonces de Supercampeones hoy, o conocido originalmente como Capitán Tsubasa. Es un manga del 1981, creado por Yoichi Takahashi. Capitán Tsubasa debuta en una revista muy importante para la cultura japonesa que se llama Weekly Shonen Jump en ese año del 81. Y ocurre un fenómeno muy interesante, y es que de la mano de Supercampeones se impulsa la cultura del fútbol en Japón. Japón es un país más de béisbol, más de otros deportes. Pero con el tema del manga, que después se volverá anime, crece la cultura del fútbol en ese país. Y pues es muy importante ver eso, ¿no? Como el impacto tan fuerte en lo cultural, en lo social, que puede llegar a tener un anime. Pues me gustaría escuchar como las primeras impresiones, compañeros.
Pues yo diría que para mí el título original es Supercampeones, y después lo conocí como Capitán Tsubasa. ¿Sí, Tsubasa?
Sí, Tsubasa.
Eso. Supercampeones. Eso lo vi en primaria.
Claro, es del 81,
¿no? Que cada generación siempre lo transmite.
Digamos que Supercampeones es el equivalente a Dragon Ball del deporte. Porque, digamos, yo recuerdo por allá a finales del siglo XX, cuando comenzamos, habían series ahí que eran insignes, que era Caballeros del Zodíaco, Supercampeones y Dragon Ball. Eso marcó nuestra generación, la generación de mi época. Y además porque había algo bellísimo, y creo que de pronto ustedes los jóvenes no lo vivieron tanto como nosotros.
Era el 1779.
Era la posibilidad de soñar. Nuestra relación con la imagen era diferente a como es hoy en día también. Nuestro campo simbólico era muy diferente. Sí. Y pasaba mucho. Yo me acuerdo que lo daban en el canal A.
El de León.
El del León. Sí. Lo daban a las 4 de la tarde y lo daban a las 2. Pero había algo bonito. Recuerdo, yo estaba recién llegado del campo. Y la...
Del campo de juego.
De concentración.
No, me había escapado. El equipo Gulag.
Exacto. Entonces, nosotros salíamos a jugar. Hacíamos dos cosas. Yo creo que una de las primeras golpizas que recibí fue por imitar a Caballeros del Zodíaco, porque me le burlé de la mamá muerta de un estudiante del abusón del colegio.
Que le digo que está enterrada en el...
Digamos que hice un comentario que no puedo... Era un niño inocente, como todo. Él hizo un comentario y intenté hacer el meteoro de Pegaso, no funcionó. Pero lo que pasaba mucho era que salíamos a jugar y la gente, algo que tienen, que tiene Supercampeones, yo ahorita que lo volví a ver estas noches, que lo he vuelto a ver, ha sido bonito porque uno se reencuentra y esa caja rusa que es nuestra memoria comienza como a desentrañar recuerdos. Y nosotros entrenábamos los tiros. O sea, los tiros me refiero a...
¿En qué campo?
Caja rusa, tiros.
Sí.
O sea, entrenábamos así.
Y los pases también, ¿no?
Exactamente. Fuimos creciendo.
Un niño muy inocente.
Sí, pero fue bonito porque, digamos, los supercampeones cuando hacen el tiro así que le dan así al tiempo, nosotros intentábamos hacer eso. Yo, por ejemplo, yo era portero.
Tiro con chanfle.
Sí.
No, dice al tiempo. La de los hermanos Corieto.
Sí.
Ah, al mismo tiempo. Okay, okay. Exacto. Sí, ya entendí.
El tiro del tigre.
Estaba en el tiro con chanfle. Era Tony y Oliver, ¿no?
Tony Soprano.
Tom Misaki.
Tom Misaki es sí.
El compañero del
El River. Compañero.
¿Tony Bennett?
Tony Bennett también. Es de esa generación. Pero digamos, yo tengo, por ejemplo, tengo varias de mis raspaduras intentando hacer haciendo la jugada de Richard Tex-Tex, que me parecía brutal la de uno
y la
de
palo.
Sí, la de impulsarse. Yo me raspé las piernas y las rodillas intentando hacer ese juego. Esa.
¿Cuál?
Se impulsaba los pies con el palo para llegar, para volar más.
Okay.
Hay una parte donde está Tony Oliver que sí, van a, sí, ya, que ya van a jugar, que en el primer partido, cuando aparece, y que ya como que se lo sacan, Yeman llega, y hace una jugada que es, o sea, Supercampeones, se coge la física y la hace a un lado.
Sí.
Entonces, marica, llega, digo, el jugador, el jugador llega,
corte,
el no binario, coge y se tira. Y cuando se tira, lo hacen el pase de la muerte al lado.
Pero aquí Alexander llega, está tratando de
y llega y salta y se impulsa.
Para quienes obviamente sí, no están
no
viendo,
está viendo. Llega,
en ese momento así, él está en el piso.
Llega y se impulsa y lo tira. Yo intenté hacerlo varias veces, tengo muchos raspones por eso. Solo una vez, puedo decirlo, una vez lo hice.
Para los que no se están escuchando, así no se juega el fútbol.
Jugada que me pareció chévere, no soy un amante del fútbol, pero que me pareció chévere fue la de los hermanos Corioto, precisamente cuando uno salta encima de los guayos del otro y se impulsan
para llegar.
Para llegar, sí, claro. Sí. Sí,
me pareció buena.
O sea que usted soñaba con ser Richard.
Sí, Richard Texas.
¿Y Alex? ¿Richard también? Por lo que nos cuenta.
Richard y Exip Hugo. Creo que eran los dos.
Es que eran los malos, si eran los chicos malos.
No, no eran los malos.
Eran los rudos, eran rudos, como la contraparte.
No, ya sé, es que eran los pobres.
Sí,
bueno, sí, pero Steve Yuga pertenecía al colegio.
No, lo que pasa es que era becado porque era bueno en el fútbol, pero el man era pobre.
Okay. Yo no sabía.
¿Ustedes eran becados? ¿O sí, solo pobres?
No, solo pobres.
Es que
no, yo me acuerdo del entrenador que sí era pobre.
No, él era alcohólico, ¿no? El entrenador de Steve Hyuga.
Sí, ambos eran alcohólicos.
Los dos
profes. Roberto.
Los dos profesores.
Así que
el mentor de Oliver.
Los dos mentores eran borrachos. Después nosotros volvimos profesores, no sé si eso tiene algo que ver. Pero los dos mentores eran borrachos.
¿Y Juan David? No. Su personaje, el que imitaba.
Me gusta, es que en esa sí, época me gustaba mucho la portería, entonces Benji Price.
Benji Price.
Pero también me gusta el arco cuando se enfrentan a Alemania, que es como no sé si era la imitación, sí, el alemán, que era como que la analogía de Oliver Kahn. Porque la que para entre las piernas, debajo de las piernas, que ellos pensaban le van a hacer el gol. Baila, pa. No del anime de toda la vida, futbolísticamente hablando, muy bonito.
A mí me gustaba un personaje, es que no me acuerdo el nombre, pero era la imitación de Rivaldo. Que era en el Barcelona.
Sí, ya sé cuál. Que a esa ya cuando llega a jugar con Oliver.
Supercampeones 2002.
2002. Road 2000. Road,
camino a...
Ajá, 2002. A 2002. Sí.
Listo.
Ok.
Bueno, vamos a nuestro primer corte, ¿les parece? Vamos a escuchar una canción de Supercampeones, por supuesto, y ya volvemos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
We'll be right back.
Bueno, estábamos aquí practicando jugadas de supercampeones en el piso. Obviamente no pudieron verlo. Bueno, me quedo con algo que decía ahora Andrés, y es, lo conocimos como supercampeones. Sí. Entonces, para nosotros el impacto fuerte del anime es en la versión de doblaje al español.
La versión de doblaje, sí, y además que cuando yo lo veía lo repetían mucho, nunca, como que no desarrollaron...
Creo pasaba que como con Dragon Ball.
Sí, lo repetían muchísimo, llegaban nunca.
O de pronto es que la cancha era tan larga que usted no se acuerda. De pronto es eso.
No. Nunca vi, por ejemplo, que yo me vi solo la parte, pues cuando estaba en ese momento. Nunca vi cuando hicieron los torneos entre países, okay, que ya llegaron a la selección. Nunca vi eso. O sea,
es que era
niño,
así.
No, eso llegó mucho.
O sea, usted llegó hasta el torneo nacional.
Sí, hasta el torneo nacional.
Pero de hecho, ya. Sí, también en esa primera animación también hay de selecciones.
De selecciones.
Sí, también sí, lo hay, pero, sí. Pero obviamente después del torneo nacional.
Ya, ahí ya estaba, sí, por ya. Fuera de la casa.
Después del torneo nacional, cuando Roberto se va, que se queda ahí llorando. Oliver,
y que levantan las banderas con Steve Huga.
Después de eso hacen la convocatoria de los mejores de cada equipo para representar a Japón.
No, nada de eso. Bueno, la verdad no.
Pero existe.
Lo que sí creí es tener siempre un balón, darle a un niño un balón cuando pequeño, porque... ¿Y
tirárselo a la avenida?
Sí. No, salvar un balón.
Ahí viene la tractomula. ¡Tiene el balón!
Salvar un balón a un niño, yo digo, que deberían ponerle a los niños balones. Lo salva de todo.
Bueno, si yo les digo Genso Wakabayashi...
Uy, me mata.
Silencio, sí.
Pues es que yo intenté ver la nueva versión.
¿En japonés?
No, en japonés no. Sino que en el doblaje ya les decían el nombre en japonés. Ya no era Oliver, sino Osoro, Wasa. Y pues me di cuenta que ¿sí? Genso es Benji Price.
Uy, pero Oliver es rebuscado entonces para...
Es por el doblaje.
Oliver es Tsubasa Osora.
De hecho, tengo ahorita un dato curioso respecto a eso.
Téngalo ahí, téngalo ahí. Téngalo duro.
Téngamelo duro.
Ok.
Sin palabras. Por ejemplo, Roberto era Roberto Cediño, ¿no? Sí. Brasilero. La versión original es Roberto Hongo. O Hongo, no sé. ¿Hongo o Hongo?
Sí. Es que no lo vi mucho porque ya no me llamó la atención.
No alcanzó a ver
a
Roberto.
Yo vi el viejito, el clásico y el de Road, Camino a 2002. Okay. Esos eran los buenos.
¿En algún momento ganó la Copa Mundial?
No, porque es que el anime llega hasta cuando se enfrenta con Brasil, el primer partido, y ya.
No les gusta perder.
No, hasta ahí termina la animación.
Hay algo raro con todas las versiones de Supercampeones, y es que todas son inconclusas, ninguna termina. La primera, pues tuvo el problema de cómo estaban con el manga. Estaban, siempre alcanzaban al manga.
Iban a la par, sí.
Iban a la par. Y por eso es que la cancha, que es como de 167 millas, creo que es de larga, se hace todo eso y comienza. Ahí Supercampeones es promotor.
La cancha alcanzó al manga.
Exacto.
O el manga alcanzó a la cancha. Entonces,
no hay manga para tanta cancha.
Exacto. Entonces, le debemos a Supercampeones ser el primero que, el promotor, después de lo. Ustedes recordarán en Freezer también, los 5 minutos del man pensando el golpe. Todo eso viene de Supercampeones.
Claro, un gol en Supercampeones eran como 4 o 5 capítulos.
Y se hacía con eso. Y todo eso estaba bien pensado para intentar no superar al manga, para que no pasara lo que pasó con.
Pero es decir, que no fue planeado, sino que se dio así. Por la contingencia de que alcanzaron al manga.
Exacto, entonces lo que hicieron fue los y eso me parece bonito porque usted ahorita que lo volvió a ver, como que conservan el ritmo a pesar de que lo alargan y lo alargan demasiado, uno sigue ahí viendo el pase.
Sí, es como de los animes que usted en el capítulo no lo aburre, por más que se sepa que no va a llegar a hacer el gol.
Y aprovechan para hacer esas expediciones psicológicas a los perfiles de los personajes. Ahí conocemos la historia de Steve Huga, conocemos la historia de varios personajes que originalmente en el manga no estaban, pero se profundiza allá. ¿Para qué? Para ganar espacio para,
o sea,
el manga.
¿Cómo así? A la parte que va recorriendo la cancha hay flashback.
Sí, sí,
mientras claro. Recorre la cancha.
Sí, pero sí. Sale también de la cancha porque va a la tribuna y está Pati, está la mamá.
El man tiene una visión periférica. Brutal.
La esquizofrenia ahí está en todo su esplendor porque estamos haciendo muchas cosas, son muy femeninos, están haciendo muchas cosas a la vez y los están haciendo bien. Porque acuérdense que Steve Huga está mirando a Oliver está pensando en la mamá, en el papá, y luego está, y luego mira a Richard Tex. Igual el enfermito también.
¿Cómo podía jugar?
El amigo.
Con tantas
Ralph,
cosas en la cabeza.
Ralph era el amigo de Steve, ¿no?
Sí. Sí. En la academia, sí.
Que se parecía al amigo de Oliver.
Bruce. Pero entonces
había uno.
Pero después Ralph se deja crecer el cabello cuando lo llamaron a la selección.
Como alcanzaron al manga.
Sí. Yo, por ejemplo, yo viendo el primer capítulo, yo pensé ahorita que estaba de moda lo de Falcao. Dije, cuando llega Oliver a Millonarios, dije, es como cuando llegó Falcao a Millonarios.
Eso es porque como, no.
Cuando Oliver llega a donde.
Le hicieron un meme.
Es que usted mira el primer capítulo, sí. Que llega y está el New Pie, es muy malo, están ahí jugando.
Es como el meme
de los años maravillosos.
Sí, es que es el de los años maravillosos.
¿Cómo lo hiciste?
Explíquele a la gente cómo es el meme.
Por favor.
Hay una
serie de los años maravillosos.
Un capítulo donde los muchachos están jugando. No, están jugando, no. Están mirando.
Yo lo tengo acá.
No sé cómo explicar.
Lo que pasa es que
eso parecen un poco.
Están en el parque. Sí, están en el parque y llega Kevin Arnold con la cara bien sea de Falcao, de Messi. Messi cuando llega al Inter de Miami y entonces el balón llega
a sus pies
y él dice,
y lo patea.
Pásala, y él solo la patea y ya. Y dice, ¿cómo hiciste
¿cómo
eso?
¿Cómo hiciste?
En eso está hablando Kevin McAllister, le dice, ¿cómo hiciste eso?
Y dice, lo peor es que lo hacían
McAllister Silva.
Lo peor es que lo decían de verdad.
Eso.
Sí, no, yo preguntaba, era lo de la Copa Mundial, porque en los animes que he visto, digamos, me gusta mucho el ciclismo y he visto muchos animes del ciclismo. Siempre al final del anime resultan ganando el Tour de Francia todos los animes de ciclismo, los japoneses, ¿no?
Siendo es que la no idea son...
es como el
sí, no, sí. Pero en esta no sea el inicio al Mundial, pero hasta ahí llega, en el que alcance a ver. En el de ahorita, no me acuerdo. O no sé por qué no lo he visto.
Además que eso sí no entendí. Estoy investigando porque esa mala racha, porque digamos... cuando se acuerdan cuando hicimos el de Caballero del Zodíaco, que obviamente toda esa sobreexplotación se dio pues porque el man es de los peores autores que trata su obra. Pero con Supercampeones es raro porque siempre todas las series quedan inconclusas. De hecho, por ejemplo, cuando hacen esta de...
¿Será
de,
a propósito?
Es raro, por ejemplo, la del 2002 que la hacen para promocionar el Mundial.
Mundial de Corea y Japón.
Entonces, igual queda inconclusa. O sea, cuando va la parte más importante, queda inconclusa. La primera parte quedó inconclusa pues por el manga.
El manga se vendió muy bien en Japón o en Latinoamérica. Porque Latinoamérica
en Japón fue una cosa brutal.
¿Sí? Lo que pasa es que lo que hizo el anime, el manga... Fue potenciar esa cuestión de esa vaina por el fútbol, porque antes de eso Japón no era muy bueno.
Sí, porque es que
no
Japón
había
no,
cultura futbolística, no, había. No la había.
Y tengo otro dato, pero eso lo voto ahorita, sí.
Téngalo duro.
Lo tengo ahí duro. Después de ese anime, bueno, del manga, como que se empieza a crear esa cultura del fútbol y se le meten más plata al fútbol. Y pues ahorita sí se da cuenta Japón.
Es potencia en Asia. Uh-huh. A nivel mundial todavía no han logrado algo muy destacado, pero siempre están en los mundiales.
Y eso se lo dicen de las cosas de Supercampeones porque Japón no había clasificado al mundial antes de Supercampeones. Y a partir del 2008, 1998, 2002 no ha fallado ningún mundial.
Sí. Entonces, en el último en Qatar tuvieron una participación destacada, eliminaron a Alemania.
Yo me acuerdo de un, pero no sé qué equipo asiático que lo resaltó fue por el condicionamiento físico de ellos que corren de cancha a cancha.
Varios.
Pero, no sé
pero suele suceder es con Corea y con Japón. Físicamente son impresionantes. Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito, musiquita? Ya que estaban hablando de mundiales, una canción icónica del Mundial Italia 90, que se llama Un'estate italiana. Es una canción, es un icono para los que nos gusta el fútbol. Entonces, vamos a escucharla.
Una giostra di colori Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, para nuestra audiencia hay algo que queremos como comentarles. A partir de ahora, pues vamos a tener redes sociales también. La idea es como que generemos una comunidad entre ustedes y nosotros, que seamos, que hagamos una retroalimentación, que ustedes participen.
Mamá, estoy triunfando.
Propongan temáticas, cosas que como que ustedes crean que podemos mejorar, cosas que quisieran ver en el programa o escuchar en el programa para este caso. Entonces, vamos a invitarlos.
Ver también. Vamos a estar subiendo videitos. Se vienen cositas.
No, mentira. Vamos a ver, nos van a encontrar en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Cosa Nostra RVV, o sea, RUV de vaca.
Retomamos. RUV.
Sí, okay. Cosa Nostra RUV. Ahí nos van a encontrar en YouTube, en Instagram. Tenemos el correo y la página, nuestra página en internet también, Cosa Nostra RUV, también ahí nos van a encontrar. Twitter, también tenemos Twitter, nos van a encontrar todavía.
También nos pueden encontrar por Neki con el 3164.
Sí, ya, David Plata.
Entonces la idea es que a partir de ahora, pues ustedes nos busquen ahí en la red, nos sigan. Vamos a hacer como publicaciones ahí para que ustedes participen también, propongan programas, propongan temáticas. Sé que les gusta mucho, sé que todos queremos hablar de una serie. Propónganla, no les dé miedo.
Preguntas.
Preguntas también. Sí. El programa se está muriendo. Necesitamos de tu colaboración.
Nuestro compañero se quebró una pata imitando a Richard Tex-Tex.
Por favor, deposítanos.
Recuerden, Cosa Nostra, RV.
Salimos en la caminata.
Ahí nos pueden encontrar. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y internet.
O sea, lo anterior no era nada. Lo anterior no era nada. ¿Qué? Un cortecito y ya regresamos. Internet.
Ya regresamos a Cosa Nostra. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la sección desconocida, uno pensando cositas, pensando precisamente en supercampeones, pensaba en los números porque han habido tesis doctorales con supercampeones sacándole cosas.
O sea, interminables.
Sí, literal.
Tesis de física, ¿no?
Sí, también sobre el tiempo.
De geometría.
Exacto. Entonces, hoy quise hablar de los números, estoy intentando hablar, hablar de los números. Ya saben que me gusta la línea y el punto, y no hablamos de Diego Armando. Entonces, lo que quiero es que pensemos, si ustedes conocen la sucesión de Fibonacci.
La serie
de Fibonacci o también la proporción áurea. ¿Esos qué son? Son patrones que se encuentran en la naturaleza, en las matemáticas, y que se supone que tienen que ver con la belleza. Entonces, digamos que, por ejemplo, la proporción áurea es coger una línea, no una línea blanca, sino una línea cualquiera, y la doblamos. Y se supone que la suma de esa línea...
O sea, la línea puede ser rosada.
También puede ser rosada. Y se dobla. Entonces usted coge...
Se empieza a doblar.
Ajá. Entonces cogemos la línea, una parte pequeña de la línea se dobla y se multiplica. Y esa multiplicación, el excedente, va a dar el total de la... Va a estar en una proporción que va a dar una relación con la línea total. Igual que la sucesión de Fibonacci, es coger un número y sumar el segundo número y da un tercer número. Y eso se hace hasta el infinito. Y los patrones que se van descendiendo de ahí van generando supuestamente unas formas. Ustedes los pueden ver en los girasoles, lo pueden ver en las estrellas, en la forma de las galaxias, en nuestros dedos, en nuestros ojos. Se dicen que estos números tienen que ver como con...
Se dice que es la serie de Dios, ¿no?
Exacto, la serie de Dios. Y en física eso parece chistoso, pero comenzó así. Entonces, toda esa mitología con los números, hay un montón de cosas ahí que están, se supone que en la misterología, que es como una forma en lo mistérico, en el pensamiento mistérico, que es relación a metafísica, filosofía y ciencia, dice que aquí están precisamente están los secretos de Dios guardados en los números. Y que Dios guarda los números, guarda la magia del mundo a plenos ojos. Entonces, la belleza, por ejemplo, la belleza original, se supone que está, por ejemplo, yo cojo mi nariz, y la voy sumando.
No hay belleza.
Y cojo la, no y cojo la línea. No. Y cojo la línea.
Líneas, narices.
Línea, nariz.
Y belleza.
Exacto. Y la voy sumando. No la línea, sino la... De hecho, sí, la línea en la nariz. Y la voy sumando. Y eso, la proporción que me va dando tiene que... Si adquiere determinado número, hace parte del estándar de belleza. De hecho, el estándar capitalista de belleza viene también fijado de ahí.
Esa idea de la belleza surge en el Renacimiento, precisamente. Uh-huh, uh-huh. O sea, si ustedes quieren de pronto ver el tema de la proporción áurea, miren la Mona Lisa, por ejemplo. Uh-huh. Ahí Da Vinci utiliza el concepto geométrico a la perfección y en cualquier obra del Renacimiento lo van a encontrar porque lo que se busca como...
siguiendo exactamente.
No, y además
con la las cosas que ustedes quisieran ver y no puedo.
Con la historia de Fibonacci es que con la serie de Fibonacci es la expresión de Dios, le digo que es la serie de Dios porque toda la naturaleza se expone así, así como usted lo dice en los girasoles, en las flores, en las rosas también.
En nuestros ojos.
En el fútbol también está la mano de Dios.
También. Está por todo lado.
Y la distribución en cómo se desarrollan las poblaciones, sobre todo, lo estima la serie de Fibonacci.
En síntesis es sumar el número anterior, ¿no?
Sí. Por el número
entonces,
siguiente.
Entonces, si empiezo 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3,
hasta el infinito.
Hasta el infinito.
Y más allá.
Y tener que ver eso. Digamos que, Mauricio decía que el Renacimiento, y recordemos que el Renacimiento es cuando el hombre se está alejando de los dioses, y todavía como queda mucho de mitología, mucho de fantasía ahí, entonces se relaciona todo ese tipo de patrones.
Conceptualmente hablando, ¿no? No, sí. No hay un alejamiento
yo
físico.
Creía, o sea, lo que usted dice, Mauricio, de la... del perfil, ¿cómo es? Del perfil de la belleza fue en el Renacimiento.
Claro, claro, porque entonces entra al arte el tema, a la pintura, el tema de la perspectiva. Y con el tema de la perspectiva, pues ya los rostros no se veían igual. Okay. Pero entonces empezaron como a experimentar cómo podemos encontrar un ideal de belleza. Uh-huh. Y los pintores empezaron a estudiar mucho lo que era la geometría.
Pero no es una persona bella, luego no es simétrica en sí, o sea, no importa dónde.
Pero en ese momento en la pintura era que tuviera la proporción áurea al rostro.
Ah, ok, ok.
Y eso pervive hoy, como decía Alex, en ese cliché, ese prototipo capitalista de belleza.
Yo les invito a que miren la...
Sobre todo femenino.
Les invito a que miren la historia, que hablan de perspectiva, miren la historia del monje que inventó la perspectiva, cómo la inventó. Le gustaba salir en las noches a determinados lugares. Es una buena historia de cómo nace eso.
¿Corte?
Sí, vamos a un cortecito.
Cancioncita y ya volvemos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Se acuerdan de las redes?
Están en internet.
En la internet.
En la web.
Pero, ¿saben qué pasa? Hemos hablado, pero...
Pero síganos, por favor. Por favor, síganos. Instagram.
Cosa Nostra, RUV.
¿Recuerdan algún momento especial? ¿Alguno favorito en la serie?
Cuando cumplí 18 años. Ah, de la serie.
Sí, no. De la serie. Ah. Algo icónico que ustedes recuerden.
Cuando Roberto abandona a Oliver. Muy triste, muy fuerte. Sí, fue un momento duro.
Ese también fue duro. Yo recuerdo mucho, por alguna razón, de los recuerdos que siempre tengo con Roberto Ceño, precisamente es cuando está tomando.
Roberto Hongo.
Que está así con la capita, está así tomando y mira.
Con la cantimplora.
Sí, está ahí tomando y mira a Oliver. No sé, como que. Siempre se, a mi cabeza quedó con la botellita y así, tan chévere, tan raro.
O sea, ese es su ejemplo de vida.
Sí. No, a mí me llegó el recuerdo de cómo Steve Yuga aprendió un tiro que era arrastrar el pie y después golpearlo, que lo aprendió a partir del softball.
Con la chica, la pareja.
Sí. Del béisbol, softball.
Sí. Y ustedes miran la historia de Steve Yuga y es complicadísima porque es un niño de 12 años, 11 años que muere el papá, muere la mamá, luego muere el papá, queda responsable de los tres, de los hermanos, y pues va a jugar fútbol.
me sorprendió
mientras,
que era pobre.
Sí, o sea, el man era muy pobre. El man se ganaba la vida repartiendo periódicos, trabajaba en las mañanas,
en la madrugada,
en la bicicleta. Mm. O sea, él tenía una vida de
dura.
Compleja. Una vida de, y Richard Texten se diga.
¿Era del campo?
Sí. Entonces, el
y no se quejaba.
El campo del juego.
El campo del juego. Pero, ay, por favor. Pero, está hablando de fútbol. Siempre hablo de fútbol.
Claro.
Miguel, porque yo no escuchaba a Miguel. Yo sé, estoy más que Miguel, seguro que Miguel ahí se vio supercampeones. Quisiéramos escuchar. Tal vez Stephanie también. ¿Te lo
Miguel
viste?
Se estaba vistiendo en ese momento. Ya, ya está Miguel.
Me estoy poniendo la camiseta del Newpy.
Eso.
Sí, pues no, momentos memorables muchos, de pronto la alta traición, ¿no? Cuando Oliver se encuentra ya en los episodios a él bien ya terminando, que ve a Roberto que estaba vivo, que se había ido de parranda y que está dirigiendo a Brasil. Y a él le toca enfrentarlo, él dirigiendo
creo que
a Brasil.
Y él
pues con Japón. Ese me pareció un momento épico de la serie.
Chévere. Stephanie, ¿tú te viste Supercampeones?
No. Ella es joven.
Ay, como yo también.
¿Andrés ya lo dijo? Ah, sí, lo de Hyuga.
Lo de Hyuga, sí.
Sí.
Andrés es hincha de este.
No, y además cuando recordemos que se me olvidó el coportero de gorra.
Richard.
Benji entra como enemigo de entrar en otro equipo que no es del Newpy, ¿no es cierto?
Es que él está
al
en la
inicio.
Él
al
está
inicio,
en San Francis. Sí. En el San Francis.
En el San Francis.
O sea, Oliver es un man de plata, clase media alta, que va a Millonarios.
Clase media alta y alta es Tom.
Sí.
Tom Misaki.
Sí. Sí, porque el papá es el pintor y ha recorrido todo el mundo con el papá.
El man. Trabajos que
Tom, Tom Misaki. Pero
está aburrido porque no dura
porque,
en ningún
sí,
lado.
Sí, y le gusta jugar a la
es
pelota.
Que pereza viajar, qué pereza. Aprender idiomas. No, tener que tu papá bien. Pinte, ¿no? Que
una vida terrible.
Man, tan sufrido.
¿Cómo sufre la gente? Sí. La gente sufre de unas maneras terribles. Mm. Y lo curioso es que el San Francisco era el colegio más caro de la ciudad. El colegio más... La casa donde vivía
Benji.
Era una cosa... Ah, okay.
Porque Benji sí tiene...
Y Richard un también, Alfred. ¿No? Richard Texas también.
No. Él es normalito, pero le gusta practicar el karate.
Y la familia... Sí, él mete las
es como un Zlatan.
Él mete las artes marciales en el... Para el arqueo.
Para la portería.
Para la portería, eso.
¿Para el arqueo? Arqueo con la que le suena ahí cuando usted se hace así.
Eso es traqueo.
Crocante. Entonces, Oliver va a entrar a ese colegio, pero termina en el Newpy precisamente para poderse enfrentar a...
Porque fue que pateó el balón y... ¡Ay, cómo hiciste eso!
Pero si eran malitos, ¿no?
Sí, eran malos.
Pero lo que dijo usted era que Newpy estaba entre los más ganadores de torneos, ¿no?
Agujeros de guión. Porque sí. Cuando van se van a enfrentar en el contra Benji en el partido de este final de arco, ambos han ganado la misma cantidad
de títulos.
Aquí algo no cuadra porque si hace 10 capítulos era...
¿El Newpy? Sí, el Newpy es igual que el San Francisco, no, que el otro, que el de Steve Yuga, ¿no?
Sí, no, el de...
Es que el de Steve...
¿Franco-canadiense?
Franco-canadiense, sí.
Ese es el mismo. Pero son como pequeños baches de guión que hay que no cuadran porque si es el peor equipo, ¿cómo va a tener la misma cantidad de...? Pero son cositas ahí que uno ya mira... Okay. Cuando uno lo vio la primera vez, no importaba, uno quería que man le hiciera el gol al man de alguna manera. Eso me gustaba también de Benji, esa disciplina tan brutal que tenía. Y creo que eso es yo lo pensaba también en uno escoger un buen enemigo, porque un buen contrincante lo hace a uno mejorar. Y siempre terminaban ellos siendo parceros de los que...
Como Goku.
No, sí. Y para quienes como gustan del fútbol, creo que es lo que pasó con Messi y Cristiano Ronaldo. La rivalidad entre ambos hizo que crecieran mucho, que se exigieran más y por eso lograron ser tan grandes.
Sí.
Obviamente Messi mejor y espero a la salida de la una del que él diga que no.
Sí.
¿A la salida?
A Messi un jugador que me recordaba mucho esa época, ese amor, siempre he admirado muchísimo en todos sus sentidos. Si yo tuviera un don, quisiera tener el de ese man, es el de Ronaldinho.
La sonrisa de Ronaldinho. Sí.
¿La sonrisa?
Pero está cerca.
Y el...
Pero no en calidad.
No, estábamos hablando de la sonrisa.
Porque él tiene dos frases brutales que a mí me marcaron en la vida. Así
Ronaldinho.
Como, sí, como Tomás Mann tiene frases que me han marcado. Ronaldinho tiene dos frases. Una vez le dijeron, después del primero todos son últimos. En una entrevista él dijo esa frase. Dije, qué chimba este man. Y otra que decía, una vez que él dijo en una entrevista cuando estaba en el Santa Fe español... cuando dice...
¡Español! ¿Qué es eso?
Estaba en el Barcelona y llega el man y dice como... estaba pensando el dejar el fútbol porque ya no se divertía. Sentía que estaba...
que ambos equipos son una moda.
Es diferente.
Porque el grande es el Real Madrid. A mí no me gusta el Real Madrid, pero es el equipo grande de España.
Entonces, ahí el man llega y dice que estaba pensando dejar el fútbol. Porque ya no se divertía cuando jugaba. Porque, man, realmente usted miraba a jugar a Ronaldinho.
Se divertía más en las noches.
Sí.
Y lo sigue eso también le costó.
Sí, sí, claro. Le costó cuando se fue al Milan.
Y lo sigue haciendo todavía.
Ahora que hablamos de Ronaldinho, a mí se me queda una cosa y es que eran muy pobres también, como Steve. Y él le decía al papá cuando eran niños, a Ronaldinho papá. Quiero unos zapatos para jugar. Y el papá le decía, no, descalzo es que vas a sentir el balón como rigor. Si fuera una extensión del cuerpo y vas a tener la técnica. Pero en realidad era porque eran muy pobres, pero a la larga sí fue verdad. La sensibilidad con el balón viene de jugar descalzo en la playa.
Sí.
O sea, que le cantaba al villancico, mamá, ¿dónde están mis juguetes? Mamá.
Miguel, ¿estás ahí, Miguel?
Aquí estoy. Es que tengo un dato curioso, no sé si ustedes conocían. Hay un jugador que se llama el Mágico González.
Sí, salvadoreño, jugó con el Cádiz.
Otro Ronaldinho, él fue el primero en decirlo. Él dijo, él fue, según Diego Maradona, dijo que el único jugador mejor que él, antes de trasegar de Messi, obviamente, había sido el Mágico González.
Mágico.
Y lo convenció para irse al Barcelona, ¿no?
Johan Cruyff lo quería cuando era...
Hizo una prueba en el Barcelona.
Una cosa en Instagram, sí. Que comparaban a él y decían, ¿por qué ahorita los jugadores de fútbol parecen modelos? Y antes, y mostraban a él, buenos jugadores, pero sin parecer modelos. Y sin ser modelos ante la prensa.
Es que usted veía al Mágico González, no parecía futbolista, pareciera como pintor.
Pero lo mismo decían de Iniesta, ¿no? Iniesta. El oficinista era
Claro. Pero sí, y el Mágico terminó su vida siendo taxista.
Sí, total.
Pero es que
el alcoholismo lo perjudicó totalmente.
Cuando le ofrecen el contrato en el Barcelona, él dice, no, yo no sirvo para esto. O sea, a mí me gusta jugar es por divertirme. Y cuando le ofrecen el mejor contrato de su vida, pues al Santa Fe español, pero en su momento el Barcelona era un equipo muy grande, entonces él dice, no, yo la verdad, yo juego es por gusto. A mí esto, el profesionalismo y tal y todo eso, no. Pero llegó fue al Cádiz, no recuerdo.
Al Cádiz.
Amarilla.
Ídolo allá.
No sé si campeón.
Copa del Rey, creo que alcanzó.
De pronto.
Algo,
Copa
pero ídolo Rey, algo allá.
Así, un equipo que nunca había ganado.
No, y llegó nada. A Salvador al Mundial del 82. Sí. Salvador cuando...
Usted vaya a Cádiz.
El Salvador cuando...
Mundial. Pregúntele a cualquiera. Mágico González. Ídolo total. De pronto.
Bueno, vamos a un corte. Recuerden seguirnos en redes. Cosa Nostra RUV. En internet. Ya venimos con datos curiosos.
Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones. Este equipo es algo super especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán.
triunfar. Pongan atención, pues se acercan ya. Son ases del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones,
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 supercampeones.
Este equipo es algo super especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, estamos en su sección, el sótano de Eren Yeager. Tenemos unos poquitos, si tienen más me van diciendo. Por ahí Miguel nos venía diciendo que si sabíamos que el manga es inspirado en un jugador, sobre todo Oliver. Sí, es inspirado en un jugador japonés, Kazuyoshi Miura. Sigue jugando, tiene 57 años y él dice, me voy a retirar a los 60. Ha pasado por un montón de equipos y su debut fue en el Santos de Brasil, pero jugó en Sao Paulo.
¿Pero con por cuántos eso. años?
Sí.
Es que el man...
Es el único jugador que ha jugado en 3-4 décadas diferentes.
Lleva 38 temporadas.
Cuatro décadas diferentes.
¿De qué año es supercampeón?
81 del manga.
El manga 81 del manga.
Se mantenía como que...
él se fue a probar suerte a Brasil. Él dijo, no, es que en Japón pues no hay nada. Por eso es que sí, que el anime tiene, el manga tiene tanta relevancia.
En el 81 tenía 14 años.
Y él pasó por el Sao Paulo. Por eso es que uno de los equipos de Oliver es Sao Paulo. ¿Sí? Entonces ahí está inspirado.
Últimamente estaba jugando en la segunda división de Portugal. No, ahí le perdí el rastro.
Está ahora en la cuarta división de Japón.
Vea.
Se dio por el equipo Yokohama, que está en la segunda división.
Yokohama Marinos.
Y pues él dice, me quiero retirar a los 60. Y uno acá quejándose.
Sí, sí, es que él dijo que él quería ser el primer jugador profesional de Japón. Entonces de ahí como que sale toda la narrativa de Oliver y tal, el sueño de Brasil y todo ese cuento. Y él pues se atribuyó eso, el ser el primer profesional real de jugador de fútbol. Porque en Japón pues la información de fútbol era muy poco en ese momento. Pero sí, realmente los torneos y todo era muy pues amateur, obviamente. No había profesionalismo.
Es verdad, es verdad.
Palabras fuertes, fuertes y desconcertantes.
A partir de Supercampeones pues se crean más animes de fútbol. Hoy en día tenemos Blue Lock, que es uno reciente.
Uy, no lo he visto.
No lo he visto. Yo el que más recuerdo, hay uno que sí recuerdo que se llama, permítanme un momento, Hungry Heart. Ese sí yo lo vi.
Y
lo
daban, Bogart.
Y lo daban en, ¿cómo es que se llama este que tenía un canal?
¿TV Tokyo?
No, había un...
¿En la internet?
Animax. Que era en televisión. Era un... Era...
¿Locomotion o Animax?
Animax. Era un buen canal. Y ahí yo lo vi, Hungry Heart. Ese era un anime, una serie un poco más seria. Ese se trataba de un futbolista que tiene un hermano que juega en el Milan. Y él está en una escuela y quiere saltar
los
a la...
Los de ciclismo que decía Andrés.
Los de ciclismo. Hay muchos animes de deporte.
Uno de ciclismo que recomendara de Andrés.
Shingeki no Kyojin.
Uy, yo me acuerdo.
No sé hablar.
El príncipe del tenis que es...
El príncipe del rap.
El príncipe del rap, Will Smith.
No me acuerdo. Sí, ya les digo.
Uno de los mejores animes de la historia de deportes, que es el de baloncesto.
Es long.
Ese es de los
mejores. Cuénteme que, profe, esa
es de los mejores. De los mejores animes de
la historia. Yo no sé si esa también la dan en Animax.
En Animax no. En Locomotion. Sí, en Locomotion.
Uy, yo la veía. Y era también genial.
Uy, en un canal argentino también de donde pasaban mucho anime. Sí. No sé si ustedes lo vieron, Magic Kids.
Sí, también.
Ojo que Andrés ya averigua.
Esperen. Un tenis no.
¿Qué es eso?
El diseño de ciclismo. No. El mejor que me he visto ya. Yugumashi Pedal. Yugumashi Pedal. Uy, lo recomiendo. Es excelente. Ciclismo. Y además le muestran todas las técnicas del ciclismo que utilizan los
ciclistas.
No, los equipos
la
para
gente que monta en ciclo.
Para los tour, mejor para las grandes rutas.
Están nerviosos hoy, les cuento. Hoy se han golpeado todos de manera inexplicable.
Ok.
Y OneDriver es donde ganan siempre los japoneses. Nunca se ha visto, pero los 5 japoneses del equipo ganan las 3 camisetas del tour.
Ok. Tengo 2, y no sé si tengan ustedes. Hay una anécdota de Lalo Garza. Lalo Garza es un director de doblaje latino. Y él dice que en la traducción al doblaje, los hermanos Corioto, es porque los que hacían los doblajes eran, el apellido era Coria y el otro era Coto. Coria y Coto, Corioto. Esa es la anécdota que cuenta Lalo Garza.
El hermano de Paca.
De Paca, sí. Y para cerrar, les dejo a la intriga, si creen ustedes en de que Oliver no tenía piernas y todo fue un sueño.
El mito.
¿Por qué?
Es que hay un mito. De que todo era un sueño y se despierta en un hospital sin piernas.
Ah, sí.
El último, así como el de Tom, ese es junto con el de Tom y Jerry, son mitos urbanos que dicen que solo se emite una vez en Japón y que man se despierta un día y hay en el hospital después del accidente del primer capítulo y cuando va a mirar el man está así. No tiene piernas, no tiene nada. Y que todo, Jerry, y todo fue el sueño. Que los dos mueren al final. Sí. Que se suicidan okay. Los dos.
Y antes de que censuren ese programa, vamos a un corte.
A un corte ya para regresar con el final.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD,
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, para ir cerrando, no hablamos de los videojuegos, pero yo me acuerdo mucho.
Y no vamos a hablar ya.
Que yo tuve la Poli y en esa tenía el casetico de Supercampeones.
Yo lo jugué en Super Nintendo.
Mi novia Poli.
El juego no era como tal bacano porque eran diálogos, el del poli eran diálogos y la cancha era interminable. Claro, en japonés pues yo le oprimía lo primero que encontraba. Sí. Y después lo jugué en la Play 1. ¡Qué juegazo en la Play 1!
También en japonés.
En japonés, claro. Yo no sabía cómo hice para sacar los combos. Pero cuando le di la técnica, ya. Porque siempre me goleaban. Porque ellos me hacían los tiros y yo no sabía cómo sacar el poder de Benji Price. Juegazo del Play 1. Si tuviera una Play 1, compraría ese juego sí o sí.
No, a mí sí me pegaba era la Poli.
¿Y la Poli?
Sí.
La policía. En Play 2 también está. No es tan bueno. Ese no es tan bueno. Y en Play 4 lo sacaron. Creo que sí es bacano, pero pues todavía no lo tengo. Quisiera tenerlo, pero está. Ya para ir cerrando, de toda la vida, Supercampeones.
Hay algo que no hemos dicho. Que nos sigan en redes.
En redes.
¿Cómo nos pueden seguir?
Cosa Nostra, RV. V de vaca, en Facebook,
Instagram
y en general en YouTube,
la internet. En la internet.
Y en la página de internet también, Cosa Nostra, RV.
Hipermundo Cumpu y Mega Red.
Bueno, y yo para terminar también, creo que Supercampeones algo nos enseña y aprendimos de Supercampeones es a tener sueños. Hay una, no hablamos de un personaje que aparece después en más adelante en Capitán Tsubasa, creo que es la segunda parte, que es el que se va a Japón. Sí, Japón.
Aoi Shingo.
Y si ustedes miran algo que se repite.
Que sueña ser Oliver.
Exacto. Es la vaina de cómo el tener un sueño y una pasión los saca a ellos de su pobreza, los saca a ellos, les hace que su vida tenga un significado diferente. Hablábamos de Ronaldinho también, cómo, o sea, es una invitación. Supercampeones nos enseña también a cultivar nuestras pasiones, nuestros sueños y a jugárnosla. Uy, no, por sí. Eso.
Yo miro a Supercampeones y creo que ahí destacan es mucho el...
¿Los valores?
No, no, los valores, sino el don. El don que tiene la persona. O sea, si usted no nació con ese talento natural, lo destaca muchísimo, me parece a mí.
Son japoneses.
Sí, y ya lo y lo que tienen los japoneses es eso. Tienes el don, trabájalo.
Pero con el caso de Steve, sí hay una cosa de superación que se ve mucho.
Vendría en el siendo mundo cristiano, él es cristiano. Oliver es Messi.
Oliver tiene la religión en esto.
¿Por qué meter la religión?
Tiene que tener la religión en esto.
Bueno. Entonces.
Desde el Dios los bendiga, el programa de reggaetón quedó con el tema religioso.
Dios los bendiga.
Creo que esto se acabó.
Sí. Ah, yo no conté algo, pero el primer capítulo, cuando le pasan el balón y que el chino casi se muere. Sí. En el doblaje la mamá dice, menos mal lo salvó la virgencita de Guadalupe. Es muy chistoso.
En un balón, forma de balón.
Nos vamos y no hemos mencionado que nos sigan en redes. Entonces, Cosa Nostra, RUV.
De vaca.
Chao.
Chao.
En toda la internet. Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.